Hola.
Hola, Débora. Acá hola, Blackman con Hussein y con Almon.
Hola. Sí, ¿cómo les va a todos?
Bien, un poquito tarde. Yo te digo que estoy abochornado. Primero,
bueno, es costumbre ya.
Primero porque te llamé muy tarde. Y segundo porque nuestra conversación de la semana pasada finalmente no la subí a internet.
Sí, ya sé.
Estuve siendo de plomero, de carpintero, de todo. No es excusa válida. No es excusa válida. Pero más de una vez en estos días me dio una fuerte palmada en la frente cuando me acordé. Digo, ¡uy! Todavía no hice eso. Y llegamos al jueves y no lo hice. Así que te pido disculpas, es lo primero.
Bueno, después mandá los dos juntos y listo.
Bueno, gracias. Dale. Entonces, Débora, dame un golpe musical y arrancamos, ¿te parece?
Dale.
Listo. Dale, Ronnie.
Oh, yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, yeah. Blackman. Seguí comunicando con Blackman.
Bueno, ¿terminaron ya?
Grupo Blackman. Fundación Blackman.
Bueno, y seguimos conversando cada superjueves que tenemos la oportunidad de charlar con nuestra amiga la tuitera Débora. Encuéntrenla ustedes a su cuenta de Twitter y puedan también realizar el ejercicio que ella nos propone de memoria o, por ejemplo, de recordarnos alguna cosa que no está hoy en la, diríamos, en la actualidad. No la mencionan los medios y ella se acuerda qué pasaba aquella vez. Hoy, por ejemplo, saben ustedes, ayer ordenaron reabrir la causa que investiga la muerte de Lourdes Di Natale.
Ya, me acuerdo.
Pero lo que yo no me acordaba que ella era la mujer de Cunio Libarona.
Claro.
En aquel momento. Yo no me acordaba eso. Hoy son actores, perdón, es actor Cunio Libarona, no solamente de la política de su Racing Club de Avellaneda, sino también en otros lugares se lo menciona, por ejemplo, algo que tiene que ver con el video por el encubrimiento a la AMIA. Bueno, suponete, estas aristas que uno a veces olvida, te las recuerda Débora en su cuenta de Twitter. Arroba Mavaires Baires con B larga, mucho más de 140 caracteres. También comparte en su blogspot, que es mavaires.blogspot.com.ar. Y la saludamos. ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo andás?
Hola, ¿cómo te va, Black? ¿Cómo les va a todos?
Hola, Débora.
No sé particularmente qué tenías pensado hoy. Si querés podemos arrancar con alguna aclaración de lo que yo comenté, publicaste en Twitter como intro.
Sí, hoy, bueno, en realidad tenía pensado lo de otra cosa que tiene que ver, que me parece que nos pone en peligro a todos. Esto, digamos, que comentaste vos, es casi un, podríamos tomarlo como un nuevo indicio, algo que aparece, que tal vez aparezca para esclarecer o tal vez aparece para embarrar un poco la cancha en el tema AMIA y en el tema Nisman. Así que yo lo tomo con pinzas. ¿Por qué digo esto? Porque Lourdes Di Natale era la secretaria de Emir Shoma. Emir Shoma era el cuñado de Menem, de Carlos Menem. La secretaria de Shoma, además, había sido secretaria de Ramón Hernández, que era el secretario privado de Menem. Es decir, que estaba muy cerca del poder. Ella tenía, por ejemplo, era alguien a quien un día alguien le trajo una valija que le dijo que se la podía tener en la casa, y ella dijo, bueno, sí, no hay problema. Y tiempo más tarde asoció que era la valija que nunca encontraron de Amira Shoma, por ejemplo. Ella dijo, yo no puedo afirmar que esa haya sido la valija, pero justo era una valija azul, justo era, tenía estas características, no voy a dar la marca, pero bueno, digamos que tenían tanta confianza como para entregarle determinados elementos que podían ser, en este caso, pruebas de un delito.
Claro, era que sacaba, se llevaba plata, ¿cómo era? Algo así era.
Lo de Amira Shoma era una cosa medio extraña, ella era la secretaria de la presidencia y estaba involucrada en, sí, traía, sacaba plata, algo de lavado de dinero, era por el tema de drogas.
Claro, saca,
acordémonos que el marido, Ibrahim, sí. Al Ibrahim, era el que estaba en la aduana.
Que no sabía hablar castellano y un montón de irregularidades, ¿no?
Claro, aparte o sea, ella tenía inmunidad, digamos, diplomática, porque era la secretaria de presidencia, o sea que tenía, había toda una serie de entuertos ahí,
y,
de cosas.
Y recordemos que de nuevo, de casualidad, le encuentran que llevaba un montón de guita que no declaraba en un viaje y ahí se armó todo el quilombo.
Claro, ahí se armó el lío.
Sé que bajo un poquito el discurso, pero digo, como para que recordemos.
Claro, no, la jueza de esa causa fue la doctora Servini de Cubría, que casualmente viajaba con Amira Shoma a veces.
Ah.
Así que bueno, todo tiene que ver con todo, o sea, no es que es casual que todo esto nunca se haya resuelto, o que se haya resuelto de un modo que todos decimos, no, para, acá hay algo sospechoso. Una de las cosas sospechosas es la muerte de Lourdes Di Natale, porque Lourdes Di Natale había dejado de ser, de pronto, de un día para el otro, la dejan sin trabajo. Ella era secretaria, o sea, estaba en un puesto muy importante, ¿no? Y de repente, no la necesitan más, chao, te quedas afuera. Bueno, se queda sin trabajo al mismo tiempo que se había empezado a divorciar de su marido. Su marido era el abogado Mariano Cuño Olivarona, que en ese momento era el abogado de Juan José Rivelli, uno de los que ahora está siendo juzgado por encubrimiento de la causa AMIA, y que en ese momento fue acusado de ser un testigo comprado, porque la CIDE le había dado $100,000 para que se autoinculpe del atentado, como a ser facilitador del atentado. Bueno, ella se empieza a separar, le empiezan a pasar cosas en su vida, que todas te llevan a pensar que obviamente estaba armado, como por ejemplo, que Mariano Cuño Olivarona, de repente, con todos los viajes que hacía y todo el trabajo que tenía, quiera la tenencia de la hija sí o sí, y empiece a hacerle determinados juicios y determinadas cosas hasta que logra sacarle la tenencia de la nena. Quienes conocieron a Lourdes Di Natale saben que era una madre ejemplar, que siempre estaba con su hija. Bueno, eso fue para ella un golpe tremendo, además de haberse quedado sin trabajo, que le saquen a su hija. Entonces, después de eso, ella aparece un día suicidada. Pero resulta que justo en esos días, en la causa que ella había reiniciado como para poder tener acceso a la criatura, para que la dejen ver, para poder vincularse con su hija, justo en esos días estaba por concretarse. Entonces alguien que estuvo luchando durante 3-4 años para poder seguir viendo a su hija y no perderla, es raro que tomara una decisión de matarse justo cuando está a punto de verla. Me parece que ya eso solo ya era sospechoso. Pero sobre todo, lo que es sospechoso para cualquiera que haya visto una serie sobre medicina forense, tanto de las viejas como de las nuevas, es que la forma en que aparece el cuerpo de Lourdes Di Natale no coincide con la explicación que dieron en ese momento de cómo se habría caído. Aparentemente ella, lo que dijeron fue que estando en su casa, estaba alcoholizada, trató de cortar un cable, que era de un videocable, que le aparentemente tenía problemas con la gente del videocable o del edificio, lo fue a cortar, estaba a 1.5 metros de distancia de la ventana al cable, entonces ella tuvo que sacar medio cuerpo hacia afuera y se cayó. Entonces quedó estrellada en el piso y se murió. Bueno, esa es la explicación que dieron. Ahora, cuando vos empezás a analizar, por ejemplo, que en el mango del cuchillo ni en la hoja del cuchillo aparecen las huellas de Lourdes Di Natale, te das cuenta que el cuchillo fue puesto después. Si vos te fijás que no hay signos de defensión en la caída, es decir, cuando una persona se cae, ¿qué es lo primero que hace? Trata de manotear algo como para agarrarse, para sujetarse, o si ya es inminente el estrellarse contra el piso, pone los brazos y generalmente aparecen rotas las muñecas, los brazos. Bueno, ella no tenía ningún signo de defensión. Tampoco aparece raspado el cuerpo como que hubiera tratado de frenar la caída de algún modo contra la pared o tratando de manotear la pared. La pared del edificio era de salpicret, o sea que eso raspa. No hay signos, por ejemplo, en la zona del abdomen de que haya estado colgada de la ventana haciendo fuerza como para sostenerse mientras trataba de cortar el cable. No hay ningún signo que en la autopsia evidencie eso. Y lo que sí apareció fueron 3 gramos y pico de alcohol en sangre, lo cual es una barbaridad, sobre todo por el peso que ella tenía, que indica que ella debería haber estado con esa cantidad de alcohol en un coma alcohólico. Y si ella estaba en un coma alcohólico, estaba tirada tratando de respirar. O sea, no estaba consciente y no podría haberse parado a cortar un cable. Era imposible que estuviera de pie. Entonces, con todos estos elementos, a pesar de todos estos elementos, y sobre todo con una prueba que había pedido la fiscalía, porque los padres de Lourdes Di Natale, creo que eran los padres, no sé, la familia seguro, habían tratado de, porque querían cerrar la causa siempre de cualquier manera. Bueno, yo recuerdo que la familia había puesto un abogado y que estaban tratando, lograron que se arme un muñeco con las características físicas en tamaño y en peso de Lourdes de Natale, y se hicieron distintas pruebas de cómo debe haber caído. Y la única forma en que aparece el cuerpo del muñeco de la misma manera en que apareció el cuerpo de Lourdes de Natale era cuando dos personas lo sujetaban, uno de los brazos, otro de las piernas, y lo revoleaban por la ventana. Entonces, con todas esas pruebas, no es que le hicieron una vez esa prueba, sino que estuvieron tirando al muñeco durante todo un día, desde el piso 10, todo un día tirando al muñeco a ver cómo caían, distintas situaciones, es decir, me resbalo, si salgo la pierna afuera, bueno, todas las situaciones que se te ocurran. Solo caían en posición fetal si era revoleado. Con todo esto, la jueza Palma Guini cerró la investigación como suicidio.
Me suena la jueza...
La jueza Palma Guini es la que investiga hoy la causa Nisman. Ah, mira. La que tiene la causa Nisman, de la muerte dudosa, digamos, de Nisman, porque todavía no podemos decir que fue suicidio, aunque todo indica que sí. Ahora, vos fijate cómo en este caso, con esta secretaria, que era un testigo clave no solo en la causa Armas, sino también hubiera sido un testigo clave en la causa Amia, vos fijate cómo esta mujer apareció suicidada y todos los que pasaron por esa causa trataron de cerrarla lo más rápido posible como suicidio. A pesar de todas estas cosas que yo te estoy diciendo, es una aberración lo que hicieron. En el caso, el fiscal que actuaba en ese momento era el fiscal Donoso Castex, que es hoy él es de una asociación de fiscales que son los que organizaron la marchita de Nisman. ¿Te acordás la murga esa, claro, que organizaron bajo la lluvia?
Sí, me acuerdo.
Bueno, ese mismo. Entonces vos fijate todos los puntos de contacto que sigue habiendo hoy, a pesar de que ya pasaron 12 años, fijate los puntos de contacto que hay. Cunio Olivarona en ese momento era socio de Vigliero. Vigliero hoy es el abogado de Arroyo Salgado.
Todos se conocen.
Permanentemente sí. Gira en base a un grupo de jueces y fiscales.
Vinculados con el poder que está desde hace tanto tiempo como ellos, ¿serán garantes de ese poder oculto que uno piensa, claro, que siempre hay paralelo más allá del Estado y los representantes del poder económico que podemos ver? Pensaba yo, cuando contabas esto, decirle a los oyentes, muchachos, chicos, chicas, señores, señores, escucharon lo que dijo Débora, y también escucharon que no era de lo que pensaba hablar, y fíjate todo lo que nos dijo, de lo que no pensaba decir, no pensaba decir nada sobre esto, y qué bueno, digo, no porque te extendés en lo que decís, sino por lo que tenés incorporado para poder hablarnos del tema, la verdad, con mucha propiedad.
Hay algo más. Hay algo más que también apareció en esto, que apareció ayer también, que es este uso... viste que está, que todo el mundo quiere saber dónde está, y se emitieron alertas azules a Interpol para que lo encuentren, ¿no? La presidenta el otro día en la ONU dijo que estaba en Estados Unidos, que sabían que estaba en Estados Unidos, pero que no tienen el paradero. Entonces se emite una orden de alerta azul como para que lo identifiquen y sepan dónde está parando. ¿Quién salta a defender a Astiuso? A decir que no tienen por qué buscarlo. El fiscal Marijuán no tiene nada que ver ni con la causa Amia, ni con la causa Armas, ni con la causa Nisman, no tiene nada que ver. Entonces, ¿por qué se mete? Decía yo, ¿qué tiene que ver? Claro, entonces vos lees la nota de ayer de Tiempo Argentino y te das cuenta que podría ser la persona con la que se comunicaba a través de Nextel Nisman y Astiuso. Que aparecen muchas llamadas a un Nextel que aparece a nombre de Silvia Tomasini, creo, o algo así, que no figura mucho en la causa Nisman ese nombre, ni ese dato, ni hay datos de ella, pero que hay una serie de llamadas que se identifican desde ese Nextel, que aparentemente sería de la flota de Astiuso, hacia un fiscal que estuvo en la marcha de los fiscales, que organizó la marcha de los fiscales, y que vos decís, bueno, o es Donoso Castex o es Marijuán. Pero lo están tratando de proteger aún aquellos que no tienen nada que ver con la causa. Entonces vos te das cuenta que algo sabe o tienen miedo de que hable de algo.
Sí, o por lo menos se manejan así corporativamente por algo que los une en algún punto de su actividad, ¿no?
Exacto.
Que no lo sabemos y nos preguntamos qué será. Pero punto y seguido, Débora, sí. ¿De qué sí pensabas hablarnos hoy?
Mira, de lo que pensaba hablar hoy era de cómo el Poder Judicial está intentando embarrar la cancha para las próximas elecciones. Y esto es algo que nos tiene que interesar a todos, más allá de a quién votemos, porque si se pone en duda la legitimidad del poder democrático, del Poder Ejecutivo, el Legislativo, que son los únicos representantes que nosotros podemos votar, entonces están minando la democracia, y a lo que nos enfrentamos probablemente sea a un poder judicial dictatorial, que es lo que están queriendo imponer, según mi punto de vista, y explico por qué. El juez Galavía dice que hay provincias que no están capacitadas para realizar elecciones. El juez Galavía no es cualquiera. El juez Galavía es vicepresidente de la Cámara Electoral Nacional. A la Cámara Nacional Electoral le compete el control del cumplimiento de la ley, es decir, que los candidatos que se presentan tengan los requisitos que necesitan tener para los cargos que se presentan, que las elecciones se hagan, por ejemplo, en horarios y días donde todo el mundo puede ir a votar y no que te digan, bueno, vamos a realizar la elección de 2 de la mañana a 6, ¿entendés? O sea, en la Cámara Electoral se fija que todo esté en orden y que sea legal. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, este hombre dice que hay provincias feudales como Chaco, Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero, Santa Cruz y Catamarca. Entonces, al decir que hay provincias feudales, él se erige en un estadio superior. O sea, él es el que te dice, no, mirá, esto no puede ser porque estas provincias son feudales. Las otras no, ¿eh? Las otras son todas maravillosas y como ganan mis amigos está todo bien. Hace un juicio de valor sobre la ciudadanía y específicamente es despectivo hacia las provincias que casualmente, una semana antes, dos jueces de Tucumán dijeron que como eran pobres no saben votar. Entonces eso ya te marca. ¿Por qué digo que es importante? Porque los jueces de Tucumán enseguida fueron refrendados, digamos, por la Cámara, por la Corte Suprema, diciendo no, las elecciones estuvieron bien, no hubo fraude, no es causal de fraude en todo caso, el problema del clientelismo, qué sé yo, que también se metió en un tema que no debería haber opinado, pero bueno, dijeron algo como para meter su granito de arena, ¿no? Como para decir esto no nos gusta. Ahora, que lo haga el vicepresidente de la Cámara Electoral tiene un doble sentido. ¿Por qué? Porque ya te está diciendo cuáles serían las provincias dignas de ser impugnadas y además está calificando el voto de esos provincianos. Es decir, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza. Esas son las provincias que a mí me gustan, entonces eso, como son todos blanquitos, arios y gente bien, a esos le permitimos votar, al resto no. Es peligroso, primero por la calificación del voto, segundo porque él es el responsable de controlar la legalidad de las elecciones. Si este hombre, que hace por lo menos 8 o 9 años que está en ese cargo, que lo único que hace es controlar la legalidad de las elecciones. Fíjate en 8 años cuántas elecciones pudo haber habido. Es decir, no tiene mucho trabajo este señor. Le estamos pagando un sueldo nada menos que de juez de cámara, para que cumpla con su trabajo. Y recién ahora viene y nos da noticia de que él es un inútil que no puede hacer que se cumpla la legalidad en esas provincias. Entonces, para mí, sinceramente, lo que hay que hacer es pedir que lo remuevan ya mismo, porque te está diciendo, soy un inútil, no sirvo para esto.
Déjame decir entonces, esta frase que siempre quise decir, confesión parte, relevo de pruebas.
Claro, por ejemplo, es calcado perfectamente. O sea, este señor está diciendo, además de calificar el voto de los ciudadanos, está diciendo eso. Pero, a ver, para poder entender de dónde sale esto que este señor está diciendo, porque hasta ahora yo no tenía noticia ni que este señor existía, me vengo a enterar que es miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas.
Ah, bueno.
La Academia de Ciencias Morales, porque fíjate, Ciencias Morales, o sea, ya empezamos con un disparate desde su mismo enunciado.
Ya es pretencioso, ¿no?
Ya es pretencioso, pero fíjate quiénes están. Uno es Santiago Kovalov, otro es Manuel Solanet. Manuel Solanet es el que era ministro, viceministro de Martínez de Hoz, creo, no, fue secretario de Martínez de Hoz y fue viceministro de Alemán durante la dictadura militar, y fue el que se encargó de administrar el Fondo Patriótico de Malvinas. ¿Te acordás?
Escándalo, que nunca llegó a los fines.
Que nunca llegó. En ese Fondo Patriótico se juntaron 141 kilos de oro y se juntaron más de $5,000 y más de no sé, no me acuerdo la cantidad exacta de departamentos y propiedades que la gente había donado para que se pudiera hacer frente a la guerra. Bueno, Manuel Solanet fue el que se encargó de todo ese dinero que nunca apareció. El otro que estaba en esa lista de líderes que son presidentes, bueno, vocales y qué sé yo, de ahí de la academia esta, es Rosendo Fraga. Además de ser el hijo de un golpista, Rosendo Fraga es el que había escrito, 2 horas después de muerto Néstor Kirchner, había escrito el editorial amenazando al gobierno de la presidenta, diciendo que si no cambiaba el rumbo, algo iba a cambiar, que iba a terminar sin tener ningún poder ni gobierno. 2 horas después de muerto Néstor Kirchner. Otro de las personas que figuran entre esta lista están Claudio Escribano, que es la pluma golpista del diario La Nación. Es el cuñado de Fight y es el que le había llevado el pliego de condiciones a Néstor Kirchner cuando recién asumió, que le dijo, si no cumple estos 5 o 6 puntos, su gobierno no dura un año. Entonces, esta gente es la que se reúne y dice, bueno, a ver cómo podemos hacer para minar las elecciones, cómo podemos hacer para minar esto. Entre otra gente que figura dentro de este mejunje de academia que se hacen llamar, está Carlos Blaquier, el dueño del ingenio Ledesma, donde se llevó a cabo la noche del apagón y se deshizo de un montón de operarios que eran delegados sindicales y también fueron a secuestrar al médico, a Aredes, que era el que había descubierto que necesitaban algún tipo de protección para trabajar en el ingenio. Mirá lo que te estoy hablando, pedían barbijos, ¿sí? Porque el bagazo producía, al estar seco, producía una irritación en los pulmones que derivaban cáncer de pulmón. La enfermedad se llamaba bagazosis.
Abro un paréntesis, fui a inglés, a un curso de conversación en inglés, con la mujer del gerente del Banco de Boston. Una rubia muy linda de apellido Brown Blaquier. ¿Qué tal?
Mira qué bien. Bueno, sí, porque para eso lo tienen. Si vos te fijás ahí en internet hay una nota que hizo Carlos Blaquier respondiendo a la gente que se quejaba que en su empresa no trabajaban mujeres. Y entonces él decía que las mujeres no están para eso. Las mujeres están para estar en su casa, atendiendo a su familia, para hacer cursos, para dedicarse al arte, pero de ninguna manera para trabajar.
Bueno, esta era una rubia linda, Brown Blaquier, y en pareja con el gerente del Banco de Boston. Siempre sí, se van conectando todo.
Y se encuentran también encumbrados.
Se encuentran en la mesa del Jockey Club, digo yo, por decir una cosa.
Por decir, sí.
Sí, o del club de golf. Los que alcanzan la membresía son de un círculo chiquitito.
Igual me sorprende, porque los Browns son de la Patagonia y Blaquier es del norte, Mirá que
por ahí se encuentran en la mitad. Pero no nos metamos en más quilombos, te dejo terminar.
Bueno, el último que me parece que es importante, que está en esta academia de ciencias morales y políticas, se llama Alberto Rodríguez Varela. ¿Quién es Alberto Rodríguez Varela? Además de haber sido el defensor de Videla, Alberto Rodríguez Varela fue ministro de Justicia durante el gobierno de Videla. Y es alguien, bueno, entre otras cosas, tiene otras maravillas, como por ejemplo promover que los fetos sean declarados personas. Según él, su excusa es que como San Ramón Donato no nació, pero llegó a ser santo, entonces todos los fetos son pasibles de ser personas. Eso dice, qué sé yo. Es un abogado, dice esas cosas locas y hay gente que le cree.
Los abogados
bueno, además dice que su teoría... Claro, en su teoría dice que el cigoto tiene ADN que lo identifica como humano, entonces por lo tanto es una persona. O sea que hay que tener cuidado si uno encuentra una escupida en la calle, por ejemplo, debería protegerla porque tiene ADN humano.
Mira, te agradezco el horario y usaste el ejemplo de la saliva, ¿no?
No, sí. Otro que podría haber sido.
Bueno, sí.
No hacía falta la aclaración tampoco, Almond, ya lo habíamos sugerido. Le agradezco a Débora su cintura a esta hora del día.
Claro.
¿Y hasta ahí llegamos? A ver.
Bueno, Rodríguez Varela, este señor que está en la Academia de Ciencias Morales, por ejemplo, fue visto en Puesto Vasco, donde estaban detenidos los Greiber y donde estaba detenido Héctor Timerman. O sea que él estuvo en el centro de detención y torturas. Y cuando lo quisieron juzgar, hace un par de años, creo que en 2012 o 2013 lo habían querido detener, enseguida saltó la corporación judicial a defenderlo y no está preso. Pero él debería estar preso porque él fue testigo, además de ser ministro de Justicia, y bien viendo lo que estaba pasando y no hizo absolutamente nada.
Recordame el nombre de esta asociación que nuclea a estos personajes que mencionaste.
Mirá, búsquenlo en internet porque está buenísimo, porque no lo podés creer, lo lees y decís, no, esto es de ciencia ficción. Se llama Academia de Ciencias Morales y Políticas. Y fíjate que todos los que te nombré son todos bastante amorales, diría yo.
Sí, bastante amorales y que no confiaron en la política tampoco, ¿no?
Sino que no, eso es, bueno, sí, de la inmoralidad política, diría yo, porque realmente son operadores, son reales operadores. Por ejemplo, uno de los que está, para que te des una idea, además de Blaquier, está, por ejemplo, Vicente Mazot,
el de Bahía Blanca,
¿no? Provincia.
Sí.
Entonces vos fíjate, está Claudio Escribano, está Vicente Mazot, está Santiago Cobalos, que era el que decían, ¿te acordás que hace un tiempo cuando decían que podía haber un golpe y voltear a Cristina y qué sé yo, y que habría un consenso, el consenso dicen ellos, no sé con quién lo consensuaron, de poner a Santiago Cobalos como presidente?
Ah,
no sé de dónde.
Ese es terrible, ese Santiago Cobalos. A veces veo un programa, no me acuerdo en qué canal, de los de noticias, y dice cada cosa, una sandez tras otra.
Sí, sí, es filósofo, dice, y escribe para La Nación. Cuando vos mirás su currículum, lo que hace es escribir en La Nación.
Bueno, y les cuento que el link para poder ver esta asociación que nos comenta Débora ya está en mi perfil de Face, Juan Carlos Blackman, Blackman con B corta, con K y las dos veces con la letra M. Te traigo un poquito para lo que tiene que ver con el Frente para la Victoria, que puede ser que nos represente a nosotros, por lo menos coincidimos con ellos, siempre lo hablamos, lo hacemos público. Leí que Scioli se declaró abiertamente contra la legalización de la marihuana y contra la despenalización del aborto. Yo pensaba que con esa frase que dijo el señor Scioli, yo puedo, si él sale electo, dentro de 4 años, fijarme si siguieron manteniéndose las tendencias en ambos aspectos, en lo que es el consumo problemático de drogas, si la estadística aumentó, y si lo es, como hoy, que fallece por año una mujer por día en práctica de aborto ilegal, si esto aumenta, yo la verdad que me hago pasible de poder indicar que él es el máximo responsable de lo que ocurra en esos dos aspectos, en los próximos 4 años, cuando él es presidente. Digo, si aumenta la cantidad de mujeres que fallecen en aborto ilegal, lo hago responsable a Daniel Scioli. Y si siguen los problemas de que caen perejiles y nunca caen los grandes ares de la droga y la gente se droga, cada vez más gente se droga y se droga más, también lo hago responsable a él. Y yo,
claro,
eso lo digo yo, Blackman particularmente, pero ¿cómo te cae a vos esto?
No, bueno, obviamente a mí me cae mal, pero no me extraña. No me extraña sabiendo quién es Scioli y a qué intereses responde. A mí particularmente me parece que más allá de esperar o no cuántas mujeres se mueren por día por un aborto clandestino, me parece que es dejar la hipocresía. Porque hay muchas mujeres que mueren en abortos clandestinos y son las más pobres. ¿Por qué son las más pobres hoy? Porque eso fue cambiando a lo largo de los años. Hoy son las más pobres porque son las que llegan más tarde a hacerse un aborto. La chica de clase media, la que va al colegio privado, la que pudo juntar la plata, digamos, para ir y comprarse las pastillas en la farmacia, que todos sabemos que las venden sin ningún problema,
y que hay pastillas,
las toma y hace lo que tiene que hacer con las pastillitas y acabó con el problema del embarazo que no quería, claro, en una noche.
Está la pastilla del día después y creo que hay hasta 5 días después de
sí,
la relación que vos tenés alguna duda.
Es otro,
¿no?,
peligro, porque la pastilla del día después es una descarga hormonal tan grande la que hace, que en realidad el peligro es que la gente, hay muchas chicas, muchas mujeres también, porque no solo chicas, lo escuché en gente más grande, que la están usando y eso es riesgoso, porque vos estás metido, lo están usando como un anticonceptivo casi.
Ah, mira, te quería decir,
eso es riesgoso, es caro, pero además es muy riesgoso para la salud, porque puede traer problemas de cánceres a largo plazo.
Bueno, la ilusión que tengo con el señor Daniel Osvaldo Scioli es que esto sea parte de la estrategia política en temporada de elecciones, cuando no vas a hacer declaraciones muy fuertes que te pongan muy al extremo de alguna posición. Digo yo porque en este momento se dice que los que te votaron en las PASO ya están convencidos, te van a volver a votar y le hablan a ese electorado que está indeciso, que no votó a nadie o que bien votó a Massa y podría votar a Daniel Scioli. Por ese lado, en esta época, yo doy, diríamos, todavía posibilidades a que esta no sea la política del gobierno de Scioli, sino que sea una postura en época de elecciones, que tampoco me extrañaría que fuera una estrategia de él hacer esta declaración.
Si no te molesta, ¿no? Yo te diría que te busques una silla, antes, a esperar, porque eso no va a suceder. O sea, olvídate. Es Scioli, no va a cambiar esa postura. Él siempre mantuvo esa postura, no la va a cambiar cuando sea presidente. No creo que haya nada, a pesar de todo lo que los indicios médicos y las estadísticas médicas indican, de que es mejor hacer un aborto en condiciones saludables. Por eso yo te decía lo de las chicas. Las chicas más pobres son las que llegan más tarde porque no logran juntar a lo mejor la plata para la pastilla en el momento indicado y se enteran que están embarazadas más tarde.
Claro,
entonces terminan recurriendo a una abortera del barrio o alguien que se la recomienda. Entonces se hace en una condición pésima y termina teniendo problemas graves de salud que después el hospital público termina solucionando. Y eso también hay que verlo. Si no lo quieren ver como una cuestión moral o como una cuestión ideológica, bueno, míralo desde el punto de vista económico. Al Estado no le conviene tener casos de chicas en shock o en septicemia por un aborto clandestino. Es una estupidez.
Claro, y diríamos que el debate, la dicotomía, es aborto legal y seguro, pero no a favor del aborto, diríamos.
Nadie
no está uno promoviendo
aborto, claro,
el aborto, sino es despenalización de la práctica, porque en los hechos las mujeres toman esa decisión junto a sus parejas, cuando las parejas lo acompañan, toman esa decisión igual, de la misma manera intentan interrumpir el embarazo. El aborto se practica igual, solamente con tomar la decisión, sí voy a abortar en Comodoro, y donde sea tenés la posibilidad de realizar el aborto. No es que es muy, muy complejo. Como decía Débora, puede ser con una instalación de un doctor marginal que prepara el quirófano para realizar la práctica, con alguna pastilla que pueda sacar del organismo el embrión, bueno, fecundado, y las pobres no, utilizan otros métodos, pero la que quiere practicarse un aborto lo hace, lo intenta hacer, ¿no?
Eso no lo frena. Es la hipocresía que hay en la sociedad, porque la chica de clase media va a la clínica, acompañada incluso por su madre, y lo hace con la obra social, y ponen en la historia clínica otro tipo de práctica. O sea, es ridículo seguir hoy, en el siglo XXI, discutiendo este tema, porque las clínicas, hay médicos que te hacen abortos y te lo pasan como otra cosa y le pagás al médico aparte, mientras que tu internación y todo lo demás corre por cuenta de la obra social.
Débora,
entonces es estúpido, yo no entiendo realmente.
No estamos hablándole directamente a Daniel Scioli, hablamos que es estúpida esta
posición. No, hablaba de estupidez, claro.
Sí, no, yo te... la verdad te cargo nada más. Débora, la frase final, porque ya nos pasamos 25 minutos desde el final del programa.
La letra final, digamos, es: por favor, hay que frenar el intento golpista del Poder Judicial, porque no es todo el Poder Judicial el que es golpista, es un grupo muy bien identificado hoy por hoy que está intentando ser golpista o condicionar de manera tal al nuevo presidente, sea quien sea, como para que haga exactamente lo que ellos quieran. La designación en la UIA de Kaufmann Breda, por ejemplo, también es un mensaje a ese nuevo presidente.
Hablamos con Débora cada jueves, conversamos sobre lo que va pasando en política, en la sociedad, y yo voy a tratar de subir a internet esta conversación y la conversación de la semana pasada. Buenísimo, como siempre, Débora.
Bueno, buenísimo, un beso grande. Y muy lindo el tema que eligió Manuel, me gusta mucho.
El tema que eligió Manuel, muy, muy lindo. Bueno, le agradecemos a Manuel, nosotros también. El primer acierto en 6 meses que está con nosotros. Y te agradezco, Débora, te mando un beso.
Un beso grande. Chao,
Débora. Chao. Bueno, súper lujazo de Débora. No sé cuál es tu conclusión final, Almón.
Primero, que se protege al aborto para que, porque es un negocio de los médicos.
Ah.
Segundo, tendrían que legalizar el cultivo de la marihuana al lado de un hospital, y todo lo recaudado es para los hospitales.
Es un...
Al lado del hospital, el...
que planten marihuana en el cementerio.
Ahí está.
Ahí va. Porque sale, bueno.